estamos de regreso y hace unos días Adela Micha entrevistó a la consejera electoral Carla Humphrey. Ahí hablaron pues de la consulta popular de este domingo primero de agosto y esto fue lo que se dijeron.
Bueno, pues vamos a hacer contacto vía Zoom ahora con Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral, el INE, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Así es que, pues es un gusto, como siempre, Carla, poder hablar contigo. ¿Cómo estás?
Igualmente, muy bien. ¿Y tú? Un saludo a ti y a tu audiencia.
Igualmente, Carla, muchas gracias. Oye, pues mira, el motivo principal ahora de conversar contigo es esta consulta popular del próximo primero de agosto. Y para que la gente podamos entender, ¿qué es y qué no es la consulta popular?
La consulta popular es un mecanismo, un procedimiento, un proceso de democracia directa que está establecida en nuestra Constitución, por el cual a las y los ciudadanos nos preguntan nuestra opinión sobre temas trascendentes para nuestro país. Hay consultas populares desde hace mucho tiempo en nuestro país, a nivel de las entidades federativas, la Ciudad de México, por ejemplo, a partir de 2019, que ya tienen una amplia trayectoria, estos presupuestos participativos, que acaba de ser la elección este domingo, por ejemplo, y en varias entidades, incluso los institutos electorales, se llaman así, institutos electorales y de participación ciudadana. Se estrena, sí, a nivel nacional, es una novedad, es el primer proceso de consulta popular que tendremos a nivel federal, a nivel país. Y pues ahora la pregunta, que siempre nos dicen que la pregunta es un poco compleja, que si no da a entender claramente cuál es la opinión que se está preguntando, por qué vamos a opinar por el sí o por el no, pues este proceso está constitucionalmente regulado para que las y los ciudadanos y el presidente de la República o alguna de las cámaras pueda someter algún tema a consulta popular cumpliendo con una serie de requisitos, y estos requisitos es tener al menos el 30% cuando es el caso de una consulta popular de firmas que después tiene que revisar el INE de ciudadanos y de ciudadanas, y después la Corte tiene que validar dos cosas. Primero, que la materia que se quiere someter a consulta popular es constitucional. Hay algunas materias que no lo son y que no pueden ser objeto de consulta popular. Y además tiene que revisar la pregunta justamente para establecer dos cosas. Primero, que es una pregunta neutra y que puede contestarse con un sí o con un no, porque estas son las dos únicas, digamos, casillas que tendremos para opinar. Un recuadro que dice sí y uno que dice no.
Ahora, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero la pregunta sí es muy compleja. A mí no me queda del todo claro si es para enjuiciar o no a expresidentes.
La pregunta, en efecto, bueno, no es tan clara. Es una pregunta pues que redactó la Corte y que ellos y ellas pensaron que era una pregunta que se acercaba a la materia de la consulta popular, pues para ver si las autoridades tienen que desplegar las atribuciones con las que cuentan para que funcionarias y funcionarios públicos del pasado respondan por aquellos casos en los que se encuentre alguna responsabilidad por su parte. La pregunta, nosotros no podemos cambiarle una sola coma, es por eso que en la papeleta encontrarán esta pregunta. Al anverso encontrarán una breve explicación pues de la pregunta y del objeto de la consulta. Y yo creo que además de que nos estrenamos con estos procesos, es importante que como ciudadanía nos apropiemos de ellos, porque es otra forma de incidir en el país que queremos, en las decisiones que se toman, no solamente votando el día de la jornada electoral, sino también emitiendo nuestra opinión en las mesas receptoras de opinión que se instalarán en todo el país para recibir justamente la opinión de la ciudadanía.
Ahora, dime algo, Carla, ¿cómo ha sido llevar a cabo la organización de esta consulta? Hemos hablado con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, en alguna otra ocasión recientemente, pero supongo que no ha sido fácil. Acaba de pasar la consulta del la elección del 6 de junio, que fue muy grande, las más grandes de la historia, y ahora organizar esta consulta.
Sí, bueno, como lo dices, todavía estamos en proceso electoral, todavía no lo terminamos. Estamos esta semana terminando por plazo legal la fiscalización de los partidos. Todavía no culmina el proceso electoral y estamos ya organizando una consulta popular. Ha sido complejo porque primero, pues la ley, no hay un marco normativo aplicable a esta consulta, así que lo tenemos que hacer con base en acuerdos del Consejo General. Comenzamos a prepararla desde el mes de abril, que aprobamos un calendario, un programa integral para organizar esta consulta. También cuando aprobamos el presupuesto el año pasado, que por obligación legal tenemos que hacerlo en el mes de agosto, no estaba aprobada esta consulta popular, por lo cual nosotros no presupuestamos, nunca había habido una, no presupuestamos recursos para esta consulta popular. Cuando se aprobó, acudimos a la Cámara de Diputados y Diputadas, también al gobierno federal y también a la corte, y bueno, en los tres casos encontramos negativas respecto a los recursos para organizar esta consulta, así que lo estamos haciendo con economías de los recursos institucionales en primer lugar, y en segundo lugar, pues teniendo que desde cero armar un proceso para organizar esta consulta y tomar muchas determinaciones al respecto. Por ejemplo, un diferendo con la mayoría de mis compañeras y compañeros fue si podíamos usar urnas electrónicas para la consulta popular, que a mí me parece un mecanismo muy ágil de votación, que por supuesto abate costos, que nos permite tener resultados casi de manera inmediata, y sin embargo se optó que solamente fuera por papeletas. Ya se acabaron de imprimir en Talleres Gráficos de la Nación estas 93, más de 93 millones de papeletas, y establecimos como parte de estas novedades unas unidades territoriales conforme a las cuales vamos a establecer dónde estarán ubicadas las mesas receptoras de opinión, que son distintas a las casillas. No vamos a instalar las 162.570 casillas, serán menos mesas receptoras de opinión, pero también porque la consulta es distinta a una jornada electoral. Solamente habrá una papeleta, solamente habrá dos opciones, un sí o un no. Tendrán que introducir la papeleta en una urna, como las que vemos el día de la jornada electoral. Utilizaremos líquido indeleble, pero incluso por la propia dinámica de la consulta, en lugar de tener tres o cuatro boletas electorales y ver por qué candidata o candidato decidimos emitir nuestro voto, pues aquí el proceso será más sencillo. No participan los partidos políticos, es decir, no encontraremos en esta ocasión representantes de partidos ahí, y no están tampoco, digamos, inmiscuidos o involucrados en la organización de este proceso, salvo por las determinaciones que tomamos en el Consejo General y en las comisiones del INE.
Ahora, sigue siendo muy costosa, ¿no? O sea, hay que desplazar recursos humanos y recursos económicos y de todo tipo, pues.
Sí, bueno, la verdad es que cuando se introdujo esta figura en la Constitución, la consulta popular debía hacerse el mismo día de la jornada electoral, justamente para economizar en la organización de la consulta. Solamente se agregaba un funcionario o funcionaria más a nuestras mesas directivas de casilla, y todo lo demás, digamos, ya estaba organizado e íbamos a votar al mismo tiempo para elegir a cargos de elección popular y para opinar de distintos temas trascendentes para el país. Sin embargo, el año pasado se modificó para que no fuera el mismo día de la jornada electoral y fuera el primer domingo de agosto. Por eso será el primero de agosto, el día de la consulta popular. Sí, es un ejercicio, digamos, en el que invertimos recursos como país, pero creo que, pues, ahora que se estrena, que es una novedad la consulta popular, creo que es una buena idea también para aprender como ciudadanía a involucrarnos, a decidir, a tener injerencia de otra forma en distintos temas que a todos y a todas nos preocupan. Entonces, hay mucha gente que quiere asimilar la organización de un proceso electoral con uno de consulta popular, con una jornada consultiva, y claramente las diferencias están a la vista. Sin embargo, pues estamos utilizando todos los espacios en radio y televisión, por ejemplo, a cargo del INE, para difundir la consulta. Algunas entidades federativas, la Ciudad de México, nos ha cedido espacios en metro, en parabuses, etcétera, para también hacer difusión de la consulta, y estamos utilizando algunos de los mecanismos que utilizamos en la jornada. Por ejemplo, en la página de internet podrán encontrar en unos días más dónde ubicar las mesas receptoras de opinión. También aquí tenemos un sitio especial para contestar preguntas sobre la consulta. Activamos en la jornada electoral un asistente virtual, se llama Inés. Entonces, también para resolver dudas, lo hemos puesto ahora en marcha para resolver cuestiones de la consulta popular. Y creo que pues lo que nos toca ahora es difundir la realización de esta consulta, la finalidad y, por supuesto, donde cada una de nosotros y de nosotras podrá acudir a omitir su opinión ese día.
Y va a haber conteo rápido, ¿no? También.
Sí, no se prevé un programa de resultados preliminares por dos razones. Primero, porque el cómputo, a diferencia de una jornada electoral a nivel nacional, iniciará el mismo día en que cerremos las mesas receptoras de opinión, que estarán abiertas de 8 a 6 de la tarde. En ese mismo momento cerraremos y empezarán los cómputos de los resultados. Y además, porque, bueno, como solamente hay dos opciones, un sí o un no, pues es bastante más fácil llevar a cabo el cómputo de estos resultados. Recordemos además que necesitamos que participe el 40% del listado nominal de electores para que la consulta sea vinculante, es decir, que sea obligatoria para las autoridades. Y el PREP nos dará esos resultados muy rápido. Primero, qué ganó el sí o el no, y después, cuántos participamos ese día para saber si el resultado será vinculatorio.
Ahora, tú mencionabas, Carla, estamos hablando con Carla Humphrey, consejera del INE, y tú mencionabas los señalamientos, las críticas que se han hecho a la pregunta en sí, a cómo está estructurada la pregunta, en fin, pero también a la consulta, al motivo de la consulta. La ley se pone a consulta, yo creo que es algo que pues nadie nos logramos explicar, ¿no?
Bueno, en este caso nosotros tenemos que hacer una difusión imparcial y neutral de la consulta y del objeto de la consulta. Sin embargo, pues me parece que si la Corte avaló la constitucionalidad de esta consulta, pues nosotros como Instituto Nacional Electoral no tenemos nada que hacer más que cumplir con nuestra labor constitucional y organizarla. Es cierto que hay críticas, pero bueno, podemos todos y todas emitir nuestra opinión por el sí o por el no, y creo que lo importante es, en todo caso, participar. Y pues la pregunta sí me hubiese gustado que hubiese sido un poco más clara. Sin embargo, pues a nosotros nos toca la organización, la difusión, el cómputo de los resultados y declarar los resultados respecto a otros dos temas, pero pues no estamos inmersos primero en si se da o no una consulta, si se puede realizar o no. Esos requisitos nosotros solamente verificamos el porcentaje de firmas y pues tampoco tenemos nada que ver con cómo se actuará respecto a el mandato ciudadano en una opinión mayoritaria por un sí o por un no.
Finalmente te pregunto, Carla, si me permites unos minutos más, y para que todos entendamos, quienes nos ven y quienes nos escuchan, ¿qué se requiere para que la consulta sea vinculante?
Se requiere que más del, o por lo menos el 40% del listado nominal de electores, casi un poco más de 37 millones de personas, acudamos a emitir nuestra opinión el próximo 1 de agosto, y obviamente además pues será vinculante la respuesta mayoritaria por un sí o por un no respecto de la pregunta que se plantea y que encontrarán impresa en las papeletas en todo el país.
Oye, ya que hablabas de la lista nominal, son casi 38 millones, ¿no?, los que tienen que participar. ¿Qué opinas de qué se sabe, pues, del robo de datos del padrón, Aline?
Sabemos que es un caso de 2018, no es un caso actual. Es un caso que detectó el propio INE, no se detectó desde fuera, porque tenemos que hacer esta vigilancia, este monitoreo de redes y de distintos espacios, justamente también para salvaguardar pues este importante registro que tenemos en el país como ciudadanas y ciudadanos mexicanos, hemos tenido pues distintos casos en los que el padrón de manera indebida y de manera ilegal se ha podido encontrar en, digamos, fuentes abiertas o distintas plataformas, y se han presentado las denuncias correspondientes, se han impuesto las sanciones correspondientes, y en este caso, pues digamos, no será diferente. Lo que se está haciendo es integrando una investigación tanto al interior del INE como fuera, en estas plataformas, requiriendo más información, y lo que haremos es claramente determinar las responsabilidades desde el INE en el ámbito administrativo, pero también con las denuncias a las autoridades penales, a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, porque claramente está tipificado como un delito, para que también ahí se hagan responsables las personas que en su caso hicieron un mal uso del listado nominal de electores.
Ya. Carla Humphrey, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por tu tiempo y espero verte pronto. Muchas gracias. Saludos.
Con mucho gusto. Gracias.
Buen día. Gracias. Buen día.